Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia.
¿Cuántos privilegios tienen los magistrados en México? Bienvenidos. Este es Telescopio, un programa de Sputnik.
Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista político mexicano Aníbal García Fernández, máster en estudios latinoamericanos, profundizaremos en este tema en el marco de la reforma judicial que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Es indispensable y urgente que los jueces, magistrados y ministros sean electos de manera directa por el pueblo. Los designe la élite del poder económico y político de México. Así como se elige a los presidentes municipales, hombres o mujeres, a las gobernadoras, gobernadores, así como se elige a los diputados locales, a los diputados federales, a los senadores, al presidente de la República, así hay que elegir a los jueces, magistrados y ministros.
La intención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de aprobar la reforma judicial enfrenta importantes desafíos, a pesar de que gran parte de la población descree en la justicia, una situación que se repite a nivel regional.
Países latinoamericanos como Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina sufrieron la judicialización de la política conocida como lawfare en tiempos de elección presidencial que terminaron con cuestionados procesos judiciales a los candidatos de izquierda Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil y también Cristina Fernández de Kirchner en Argentina.
La presentación en febrero por parte del presidente mexicano de un paquete de 20 reformas constitucionales incluye cambios en el Poder Judicial, una batalla que necesita el apoyo del Congreso y que hace incierta la viabilidad de la iniciativa.
Entre los cambios propuestos por el mandatario se destacan la posibilidad de elegir mediante el voto directo de la ciudadanía a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados del Tribunal Electoral y del Tribunal de Disciplina, entre otros.
Reducir además el número de ministros de 11 a 9 y el periodo del cargo de ministro de 15 a 12 años. La iniciativa incluye la eliminación de las dos salas que actualmente conforman la Suprema Corte y suspender la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros y ministras.
De aprobarse, en 2025 se realizaría una elección extraordinaria para renovar a todos los ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial. El Poder Ejecutivo propondría hasta 10 candidaturas, el Poder Legislativo hasta 5 candidaturas por cada Cámara, por mayoría calificada, y el Poder Judicial hasta 10 candidaturas a través del Pleno de la Suprema Corte, por mayoría de 6 votos.
En la primera parte de su sexenio, López Obrador logró implementar una primera reforma judicial, pero los tiempos cambiaron y las negociaciones se complejizan. Obtener la mayoría en el Congreso es todo un desafío en año electoral.
El entrevistado.
Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea a Aníbal García Fernández, él es máster en estudios latinoamericanos. Aníbal, bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
¿Qué tal? Es un gusto estar con ustedes.
Aníbal, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso en este tramo final de su mandato un paquete de reformas constitucionales, entre las que se encuentra la reforma del Poder Judicial, que contempla la reducción de integrantes y la desaparición de dos salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la elección por voto popular de los ministros, jueces y magistrados, ¿no? Entre otras cosas. En la primera parte de su sexenio, López Obrador había logrado sacar adelante una primera reforma. ¿Por qué el mandatario impulsa estos cambios?
Bueno, esa reforma que hizo en 2021 era una reforma un poco más administrativa. Tenía ahí algunos aspectos que ver netamente con la parte, digamos, de la forma en la cual proceden los jueces. Sin embargo, en lo que va del sexenio, que ya son 5 años, lo que hemos visto es una actuación del Poder Judicial cada vez más politizada, ¿no? Esto se nota sobre todo en las reformas que ha mandado el presidente Andrés Manuel al Congreso y que terminan siendo judicializadas por parte de la Suprema Corte de Justicia. Destaca, por ejemplo, ahí por lo menos dos grandes reformas que son la ley de hidrocarburos y la ley de industria eléctrica, pero también hay otra serie de reformas ahí que fueron judicializadas por parte de la Suprema Corte y también por parte de algunos juzgados que han aceptado amparos en contra también de algunas obras insignia del presidente Andrés Manuel, como son el Tren Maya, o incluso el mismo aeropuerto de Texcoco, o incluso en algún momento también la refinería de Dos Bocas que está en Veracruz, perdón, en Tabasco. Entonces, es una actuación del Poder Judicial que se nota que está cada vez más politizado y que está en contra de los intereses nacionales, que eso es algo de lo que se habla poco en los medios de México. No es que esté la Suprema Corte defendiendo el interés nacional, sino todo lo contrario, está en contra del beneficio de la población en general. Esas son algunas de las razones por las cuales el presidente está mandando esta reforma y también sobre todo por los gastos onerosos que tiene la Suprema Corte de Justicia y en general el Poder Judicial. Tienen gastos que son excesivamente mayores, incluso más. Rompen la ley ahí en el sentido de que ganan mucho más que el presidente y eso está en la Constitución, ¿no?
Teniendo un poco en cuenta lo que venías relatando de que el Poder Judicial canceló reformas relevantes como la ley de hidrocarburos y obras de infraestructura como el Tren Maya, ¿considerás que el Poder Judicial ha actuado a lo largo de estos años como una fuerza opositora al gobierno de AMLO?
Sí, ha actuado de una forma opositora y ha actuado también en una forma que termina beneficiando digamos, a esto que comúnmente se denomina como neoliberalismo. Me explico un poco, las reformas que había mandado el presidente Andrés Manuel intentaban modificar un poco la estructura que se había dejado en los sexenios anteriores, por lo menos del periodo de 1982 hasta el 2018. Es este periodo que comúnmente denominamos como neoliberal. Y las reformas que había mandado intentaban cambiar la estructura de este sistema económico y político. Entonces, la Suprema Corte lo que ha hecho en reiteradas ocasiones con distintas leyes que ha mandado el presidente ha sido tirarlas o ha quitado algunas de las cláusulas que vienen en las leyes. Se nota mucho más que beneficia al sector privado también, en el caso, por ejemplo, de estas dos leyes que mencionaba, la de hidrocarburos y la de industria eléctrica. En el caso, por ejemplo, del paquete de reformas electorales, se notaba que había una intención de proteger, digamos, la estructura política electoral que se había dejado en los gobiernos anteriores y que en cierta medida beneficiaba también a otros partidos políticos de oposición. Entonces, en suma, vamos viendo cómo la Suprema Corte de Justicia opera de una forma que es selectiva, de una forma que es contraria a este tipo de reformas con carácter social y que también tienen una, digamos, una postura política muy clara en el sentido de que hay algunos miembros de la Suprema Corte de Justicia que a su vez son parte también de organizaciones no gubernamentales, organizaciones incluso de la sociedad civil que litigan en contra del sexenio de Andrés Manuel. Entonces, hay vínculos ahí entre el sector privado y el sector público que son muy claros en algunos miembros de la Suprema Corte.
Repasaba antes de conversar contigo la encuesta más reciente de Latino Barómetro, donde se cuantificó la desconfianza de los mexicanos en los jueces y se colocó en un 67%. ¿Qué cambios plantea esta reforma para poder revertir esta situación?
Bueno, eso es, digamos, en algunos casos en América Latina, ese dato que acabas de dar es un poquito más o un poquito menos. En general, hay un descrédito bastante fuerte a nivel regional por parte de la población hacia el Poder Judicial. Lo que plantea actualmente el gobierno para revertir este tipo de cosas es justamente la posibilidad de elegir a los magistrados y la posibilidad de elegirlos mediante el voto popular. Implica que los magistrados van a tener que hacer campaña, que se van a tener que dar a conocer quiénes son, qué han hecho, y este tipo de cuestiones que eso suelen suceder en las campañas políticas, en otros, para elegir otros poderes, tanto el legislativo como el ejecutivo. Y esa es una forma de darle también mayor legitimidad al Poder Judicial, en concreto a la Suprema Corte de Justicia, pero también a los ministros que forman parte del Tribunal Electoral y del Tribunal de Disciplina y bueno, a los jueces que conforman los 32 circuitos judiciales que tiene el país. Es uno por cada provincia que tiene el país, ¿no? Entonces, esta forma es una de las mediante las cuales se pretende justamente revertir este proceso de descrédito. Y también están otras dos, la reducción del número de ministros, que se va a reducir de 11 a 9, y sobre todo quitarle esta o eliminar estas, digamos, estas pensiones vitalicias que tienen, reducir también en algún momento los salarios, ¿no? Que se ejerza ese artículo de la Constitución en el que se mandata que no pueden ganar más que el presidente. Y con ello ir reduciendo un poco también este tipo de gastos e incrementar la legitimidad social que pudieran tener este tipo de ministros y en general el Poder Judicial.
La reforma judicial, Aníbal, es una de las más cuestionadas por la oposición. ¿Cómo analizás el argumento que dan sobre que el Ejecutivo está violando la división de poderes establecida en la Constitución?
Bueno, es un argumento que, digamos, teóricamente tiene su anclaje en la teoría liberal de la forma en la cual proceden los países en la división de poderes. En este caso, hay una tergiversación de esa postura porque el presidente está haciéndolo conforme a la ley y tiene él la posibilidad de mandar este tipo de reformas al poder legislativo. Entonces, ahí se tira un poco mucho el argumento de que está incidiendo en otros poderes, de que es incluso han dicho que es un gobierno autoritario y que está intentando controlar los dos poderes restantes. Acá en México, como en otros países, son tres poderes, digamos, los que rigen: el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Pero lo cierto es que acá lo está haciendo en términos de la ley y se está respetando los procedimientos legales que se tienen que hacer para reformar el Poder Judicial. Nadie cuestiona, por ejemplo, que el mismo Poder Judicial sea el que, además de hacer todo lo que hace en términos judiciales, sean ellos mismos los que también se ponen el mismo control a ellos, ¿no? El Consejo de la Judicatura, que es esta institución que se encarga de vigilar internamente al Poder Judicial, está controlado por la que es la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, y ahí no hay ningún tipo de argumento que diga, bueno, es que ellos mismos son juez y parte, ¿no? En el caso de México, es el único poder el que ejerce este tipo de aspectos administrativos y de vigilancia y control, de incluso hasta de gastos financieros que tiene el mismo Poder Judicial. Entonces, aquí el tema es que justamente el presidente la está mandando al Congreso, se va a turnar en el Congreso, va a tener el mismo proceso legislativo que se tiene en otro tipo de reformas, y ya se verá en algún momento si logra el Poder Legislativo aprobarla. Morena no tiene actualmente los votos para hacerlo. Pero digamos que en términos ya sintéticos, se está haciendo aquí el proceso legislativo correspondiente.
Aníbal, el Observatorio Laufer publicó un artículo sobre esta reforma al Poder Judicial en México, en donde se publica que Morena tiene 273 votos en la Cámara de Diputados. Esto no alcanza para la aprobación de la reforma, porque se necesitan 334 de los 500 legisladores que componen la Cámara. Mientras tanto, en el Senado, Morena y sus aliados tienen 71 de los 84 votos que se necesitan para lograr dos terceras partes y conseguir la aprobación calificada. En este escenario, ¿qué viabilidad tiene la reforma?
Bueno, en el escenario actual es muy difícil que se aprueben. Y yo creo que ahí está también un poco digamos, la habilidad que tiene el presidente porque pone esto en la agenda en un contexto ya de elecciones. México empezó las campañas electorales para elegir presidente hace unos días y tendrá elecciones a mediados de año. Entonces, esto también marca el pulso también en algún punto de las elecciones, en el sentido de que va a ser algo que la candidata de Morena va a poner como una de las de los objetivos a cumplir en el momento en el que llegue a ser elegida como presidenta, ¿no? Está en otra, digamos, en otro tiempo político, la posibilidad de esto que se ha denominado acá en México como el Plan C. Y el Plan C implica justamente ganar esta mayoría calificada en el Congreso y en el Senado, y además ganar también las elecciones en los estados para hacer una reforma constitucional como esta, que es al Poder Judicial se necesitan por lo menos 17 de los congresos, 17 de 32 congresos que tiene el país y que tendrían que votar a favor de esta reforma para que sea constitucional. Entonces, aquí se tendría que ganar en las elecciones, no solamente el Congreso, el Senado, sino también los congresos estatales de 17 provincias. Y ahí es donde está principalmente el reto para Morena y para la candidata Claudia Sheinbaum.
Miguel, tú mencionabas algo al comienzo de la entrevista, pero quiero profundizar en qué privilegios tienen los magistrados en México.
Bueno, tienen pensiones vitalicias, que eso es algo que tiene también el Poder Ejecutivo. Últimamente el presidente ha hecho mención a este tipo de pensiones vitalicias porque él dijo que él no la va a tener. Tienen salarios que son por arriba del presidente, que eso es anticonstitucional, pero se ampararon y bueno, siguen ganando mucho más que el presidente, o sea, estamos hablando de que ganan por arriba de 130 y tantos mil pesos, que en dólares sería un poco más de 17 mil dólares, ¿no? Tienen aguinaldos que son por arriba de los de la ley. Acá en México el aguinaldo para cualquier trabajador son 15 días de salario. Su aguinaldo es mucho más por arriba de eso y ganan incluso creo que 45 días de aguinaldo. Tienen primas vacacionales por encima de la ley, tienen el presupuesto para personal que supera los 325 mil dólares, tienen posibilidad de renovar vehículos blindados cada 2 años, tienen pagos anuales por riesgo, por cada magistrado son alrededor de 37 mil 600 dólares. Tienen también primas para compra de medicamentos que son por arriba de los 11 mil dólares anuales. Tienen también un seguro de vida institucional que es escandaloso teniendo en mente que la mitad de la población en México vive en la línea de pobreza y este seguro de vida institucional es por arriba de los 705 mil dólares. Y también tienen un pago por defunción que es de 69.941 dólares. O sea, es algo totalmente, es por poner algunos ejemplos, ¿no? Pero es un pago exagerado que tiene el Poder Judicial y que incluso hay una serie de fideicomisos que tienen también ahí, que están por fuera de la ley y que funciona como una caja chica del mismo Poder Judicial, y que no es escrutable por parte de la función pública, o sea, no sabemos para qué es, en qué se ha gastado, cómo lo han ido construyendo, cuántos montos invierten en este fideicomiso cada año, en fin, es bastante opaco y es uno de los fideicomisos más grandes que hay a nivel nacional. Entonces, digamos que son este tipo de privilegios los que también se intentan eliminar.
Más allá de lo que está sucediendo en México, hablabas del descrédito regional que existe sobre el Poder Judicial. ¿Cuánto pesa en esta desconfianza social los casos de lawfare que hemos visto en los últimos años en la región?
Bueno, justamente yo creo que eso es uno de los puntos clave, ¿no? La forma en la cual ha procedido el Poder Judicial en los últimos 15 años, para no ir para atrás, en América Latina tiene que ver mucho con la forma en la cual terminan judicializando a figuras políticas que tienen, digamos, una legitimidad bastante importante entre la población. Estoy pensando en los casos, por ejemplo, de Lula da Silva en Brasil, el mismo caso de Cristina Fernández en Argentina, o el caso de Rafael Correa en Ecuador, que son casos, bastante emblemáticos en América Latina y que han sido proscritos o judicializados en algún caso por parte del Poder Judicial de los respectivos países. Tiene un peso bastante importante porque justamente son figuras políticas que tienen mucha legitimidad entre la población. Y además, se sabe, por lo menos en los casos de Brasil o en los casos de Argentina, que son un Poder Judicial que tiene bastante nexos con el sector privado que tiene nexos también con la oposición a estas figuras políticas, que incluso han salido incluso reuniones por fuera de los mismos poderes y las instituciones públicas, como es el caso de Argentina, para proscribir a Cristina Fernández. En fin, son este tipo de casos también, incluso en el caso muy particular de Evo Morales en Brasil, en Bolivia, que tienen bastante legitimidad y que hacen que se cuestione al Poder Judicial. El caso de Bolivia es particular porque en Bolivia es el único país de América Latina en donde se elige al Poder Judicial mediante el voto. Entonces ahí tiene un poquito más de legitimidad el Poder Judicial y eso se nota en las mediciones que se suele hacer de la población hacia el Poder Judicial.
En las 20 reformas que presentó en febrero AMLO en México, también está la reforma electoral. ¿Qué nos puedes detallar de esta iniciativa?
Bueno, digamos que retoma lo que no se pudo aprobar en la reforma electoral del año pasado. El presidente Andrés Manuel había mandado un paquete de reformas electorales que eran, digamos, no solamente para regular las elecciones, sino también para regular el actuar del Instituto Nacional Electoral, que es el que se encarga de llevar a cabo todas las elecciones en el país. Estaba también la posibilidad de regular los fondos que tiene cada partido político en México, y eso lo tumbó la Suprema Corte de Justicia. Ahora se está volviendo a retomar gran parte de este tipo de aspectos que venían en la reforma electoral, pero se van a meter ahora como reformas constitucionales. En el año pasado se habían metido como reformas a leyes secundarias y ahora se va a meter como una reforma constitucional para que tenga, digamos, para que tenga mayor sustento y sea más difícil eliminarla, ¿no? En el caso del año pasado, con la reforma electoral, la Suprema Corte lo pudo hacer porque eran leyes secundarias. Ahora se pretende que sean leyes constitucionales y ahí sería un poquito más difícil que la Suprema Corte tenga una opinión en contra de este tipo de reformas, en tanto que sería constitucional. Y la Suprema Corte, uno de sus atributos es justamente hacer que la Constitución se aplique. Entonces ahí no tendrían argumento en contra para este tipo de reformas y por eso se están planteando a nivel constitucional.
Aníbal, el país tiene elecciones el próximo 2 de junio. En ese marco, 23 candidatos ya solicitaron seguridad, entre ellos la oficialista Claudia Sheinbaum y los opositores Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez. ¿Qué tan peligrosa se ha vuelto la violencia política en México?
Bueno, es uno de los fenómenos que ha venido creciendo en los últimos años. Yo te diría más o menos desde el 2000 en adelante se ha ido incrementando esta violencia política. No es que antes del 2000 no existiera, existió y de hecho el periodo más violento que se había vivido en México fue en el 94, cuando hubo un magnicidio en contra de un candidato en México. Sin embargo, este fenómeno de la violencia electoral después del 2000 y en concreto después del 2007 en adelante tiene como característica la participación del narcotráfico en las elecciones, en el sentido de que muchas de las veces actúan en contra de ciertos candidatos, los asesinan. Es algo que se ha venido viendo en el país en los últimos casi 15 años, ¿no? En estas elecciones ya han habido varios hechos de violencia en contra de candidatos en los estados, en las provincias del país y bueno, no es algo nuevo, no es algo que más bien se va profundizando. El gobierno de Andrés Manuel lo que ha dicho es que es algo que van a atender, que no niegan que haya violencia política en el país y que están tomando las medidas necesarias para justamente proteger a los candidatos que tenga este ciclo electoral.
¿Y cómo ves el desarrollo de esta campaña hasta el momento y la puja que se está dando entre la oficialista Sheinbaum y la candidata opositora Gálvez?
Bueno, ahí hay dos puntos que yo creo que son fundamentales. Uno, la forma en la cual ha operado Xóchitl Gálvez y los grupos opositores, no solamente de partidos políticos, sino también de grupos empresariales, en contra de la candidata Claudia Sheinbaum. Desde antes de que empezaran las campañas electorales, Ya se notaba que venía creciendo este tipo de campañas sucias en medios de comunicación, en redes sociales también, que digamos enrarecen bastante las elecciones actualmente, y es algo que digamos se prevé que siga así, ¿no? O al menos por parte de la candidata Claudia Sheinbaum han dicho que esperan que las elecciones tengan este tipo de campañas sucias en contra de ella y en contra de otros candidatos también. El segundo punto es justamente la forma en la cual Claudia Sheinbaum ha empezado sus campañas. La empezó en la Ciudad de México, es un bastión bastante fuerte de las izquierdas en el país. De ahí se ha ido a recorrer otras partes del mismo país. Ha tenido bastante apoyo social, se nota sobre todo en los mítines que hace, algo contrario a lo que se nota con Xóchitl Gálvez, en donde ha tenido mítines con poca gente. Pero sobre todo lo que ha hecho es centrarse en las propuestas y sobre todo centrarse en las cosas que pretende hacer para continuar este proceso de cambio y de transformación que ha tenido México, y eso es algo que yo creo que le reditúa bastante bien. Lo vamos a ver en las siguientes encuestas que vayan saliendo a lo largo del mes de marzo y en abril. Y bueno, hasta ahora Claudia Sheinbaum, según varias encuestas, rebasa por más de 20 puntos a Xóchitl Gálvez, ¿no? Entonces, digamos que en las encuestas sigue estando por arriba Claudia que Xóchitl.
De confirmarse estos datos, una mujer va a ser la próxima presidenta de México. Aníbal, ¿qué desafíos tendrá?
Sí, este es algo novedoso y yo creo que también habla de esta transformación que está viviendo el país. Es la primera vez en la cual dos candidatas son mujeres y uno es hombre. Por lo regular había sido en números al revés, ¿no? La mayoría habían sido hombres. Tiene bastantes retos por delante porque no podemos negar que México sigue teniendo una sociedad bastante machista. En ese sentido, va a haber también repercusiones en eso, en la forma en la cual se mira la política y sobre todo se miran a las mujeres dentro de la política. En el caso particular, pensando ya en el sentido de que llegue una u otra candidata a la elección y sea elegida, se enfrenta también a una política exterior por parte de Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial y, digamos, el país que más incide en México, se enfrenta a la posibilidad de que llegue Donald Trump al poder en Estados Unidos. Y bueno, eso también va a influir bastante en la forma en la cual las relaciones bilaterales con Estados Unidos se llevan a cabo. Donald Trump sabemos que tiene una forma bastante peculiar de hacer y de llevar la política, que ha tenido expresiones en contra de migrantes, de mujeres, en contra de ciertos grupos sociales. Y bueno, es esperable que en este sentido sea bastante difícil llevar una relación con un Estados Unidos dirigido de nuevo por Donald Trump. Digamos que esos son como los grandes retos, ¿no? A nivel nacional y a nivel bilateral con Estados Unidos. Más allá de estos retos, pues desde luego está el tema de la forma en la cual lleve a cabo la política y cómo se enfrente con los otros poderes de la Unión, tanto el poder legislativo como el poder judicial, ¿no?
Aníbal García Fernández, máster en estudios latinoamericanos. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Gracias a ustedes, un saludo.
Hasta aquí nuestro espacio de análisis. Pueden volver a escuchar la entrevista en sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
En suma, vamos viendo cómo la Suprema Corte de Justicia opera de una forma que es selectiva, de una forma que es contraria a este tipo de reformas con carácter social y que también tienen una, digamos, una postura política muy clara en el sentido de que hay algunos miembros de la Suprema Corte de Justicia que a su vez son parte también de organizaciones no gubernamentales, organizaciones incluso de la sociedad civil, que litigan en contra del sexenio de Andrés Manuel.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.